Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان من ثم نزعناها منه إنه ليئوس ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quien les habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Sí, amigos, en esta serie es un esfuerzo para que usted y nosotros nos familiaricemos con una explicación fácil y fluida de la última escritura de Dios a toda la humanidad, el Sagrado Corán, que fue revelado al último y más grande de todos los mensajeros, el profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, es hora de escuchar la aleya 33 de la sura La Arrodillada.
وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
Se les mostrará el mal que cometieron y les cercará aquello de que se burlaba.
En el programa anterior hablamos de los negadores del día de la resurrección, que con un tono burlón decían: no sabemos qué es la resurrección y no pensamos que sucederá ese día. Esta ley dice en respuesta: cuando llegue el día del juicio, se les dará el dossier de sus hechos y verán que todos sus hechos están registrados ahí y no se puede negar nada. Cuando sus feos hechos son expuestos y encarnados frente a ellos, se darán cuenta de que lo que estaban haciéndose de burla los está atrapando hoy y no tienen ningún camino para escapar y ser salvados.
Esta ley nos enseña los siguientes puntos. Primero, el día del juicio final es el día del surgimiento de los hechos humanos y sus efectos y consecuencias invisibles. Y segundo, no tenemos que ridiculizar las órdenes y enseñanzas divinas, ya que este comportamiento algún día nos entristecerá.
Allahumma Rabban Nuril Azim. Rabban Nuril Azim. Allahumma Rabban.
Estimados oyentes, es momento de escuchar la aleya 34 de la sura La Arrodillada.
وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين.
Se dirá, hoy os olvidamos nosotros como vosotros olvidasteis que os llegaría este día. Tendréis el fuego por morada y no encontraréis quien os auxilie.
En la cultura del Corán, el olvido sí es natural, no cabe duda, porque el hombre normalmente olvida ciertas cosas. Es como si alguien se olvidara de rezar, pero si el olvido significa el desprecio y la desatención a las órdenes de Dios, se enfrentará con el castigo, porque en realidad no es olvido, sino que es desatención. Algunas personas niegan el día de la resurrección e insisten en esta negación. Otras personas no toman esa posición, pero en la práctica no prestan ninguna atención a la resurrección y actúan de una manera que parece haber olvidado ese gran día. Ambos grupos serán castigados de acuerdo con sus creencias y acciones, y Dios los trata como si los hubiera olvidado y los hubiera privado de su infinita misericordia. Por supuesto, el hecho de que Dios, misericordioso y compasivo, olvide a alguien y lo prive de toda su bondad es muy doloroso y desgarrador para el ser humano. Al final de la leya alude a este asunto, que el lugar de esas personas es el infierno y no tiene ningún ayudante.
De esta leya aprendemos que, primero, quien se olvide de la resurrección en su creencia y comportamiento será tratado como una persona olvidada en el día de la resurrección, y Dios lo dejará a su suerte. Y segundo, la fe en la resurrección no es suficiente. Un creyente verdadero siempre debe recordar ese gran día.
سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العلي.
Amigos, ahora es momento de escuchar la leya 35 de la sura La Arrodillada.
ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ.
Y esto es así, porque tomasteis a burla los signos de Alá y la vida de acá os engañó. Ese día no serán sacados de él ni serán agraciados.
Estar engañado y satisfecho con la vida mundana lleva al hombre a burlarse de las verdades. Aquellos que se burlan de las divinas aleyas no encontrarán el camino de la liberación ni sus excusas serán justificadas. La aleya bendita advierte a los incrédulos que esta es la recompensa por sus burlas de las aleyas de Dios que brotan del manantial de la verdad e ignoran las palabras de los profetas. Atraído por la vida mundana, olvidaste tu origen y resurrección, como si no dejara de lado su incredulidad, no dejará el infierno. No puede embarcarse en ningún acto deseable, ya que es demasiado tarde y hoy es el día de la recompensa. No encontrarán una salida del infierno en el día de la resurrección y no tienen una excusa aceptable para salvarlos del fuego.
De esta ley aprendemos que, primero, la fuente de la desgracia del hombre es dejarse seducir por el mundo y su riqueza, poder y placeres. Y segundo, Dios ha advertido completamente a todos sus siervos y ha cerrado el camino de la excusa, para que nadie reclame en el día de la resurrección y diga, no lo sabía.
Amigos, estamos presentando el programa Camino hacia la Luz y ahora es momento de escuchar las aleyas 36 y 37 de la sura La Arrodillada.
فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم.
Alabado sea Alá, Señor de los cielos, Señor de la tierra, Señor del universo. Suya es la majestad en los cielos y en la tierra. Él es el poderoso, el sabio.
Estas aleyas, que son las finales de la sura La Arrodillada, se refieren al lugar de Dios en el universo y dicen: el control de los asuntos del universo en los majestuosos cielos y las infinitas galaxias está en manos de Dios, así como el control de los asuntos de la tierra y de quienes viven allí está hecho por Dios. Gobierna el universo con su poder infinito e invencible y con base en su firme conocimiento y sabiduría. Por lo tanto, es nuestro deber como seres humanos conocer a Dios correctamente y su lugar y papel en el universo. Y naturalmente este conocimiento conducirá a su agradecimiento y alabanza, porque todo lo bien y bendición proviene de su naturaleza pura y todas las alabanzas vuelven a él. En la última aleya se menciona que los efectos de la grandeza de Dios son evidentes en los cielos y en toda la tierra y en todo el mundo, y su grandeza en los cielos y la tierra le pertenecen solamente a él.
De estas aleyas aprendemos que, primero, todo el universo está gobernado por la voluntad de un solo Dios, y en esto no hay diferencia entre la tierra y el cielo o varios fenómenos. Segundo, la dignidad y el poder son eficaces si están a la sombra de la ciencia y la sabiduría. Y tercero, la adoración de Dios depende de su conocimiento correcto y solamente es Él quien merece grandeza y alabanza. Queridos amigos, finaliza la sura La Arrodillada. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Recorrido por Irán. En el nombre de Dios Todopoderoso, reciban cordiales saludos desde nuestros estudios en Teherán. Julia Palomino y quienes hablan Nancy Lo estamos a su servicio para ofrecerles este espacio Recorrido por Irán, que esperamos sea de su agrado e interés.
Saludos cordiales a todos ustedes, queridos oyentes. Estamos a su servicio con otro programa más de la serie de artículos titulados Recorridos por Irán. A continuación de nuestro viaje a Semnán, nos pareció oportuno visitar la estructura histórica de Semnán y conocer los famosos monumentos históricos de esta ciudad. Uno de los monumentos históricos de Semnán es el mercado o bazar, que es una reliquia del periodo Qayar, pero en el bazar se puede ver obras relacionadas con los periodos safavidas, ilhanid y timurid. Esta obra ha sido registrada como una de las obras nacionales de Irán el 1 de julio de 1996 con el número de registro 1740. La estructura tradicional del bazar y su especial arquitectura en la mayoría de las ciudades de Irán ha convertido los bazares de distintas ciudades en una de las atracciones turísticas del país, siendo los bazares uno de los principales pilares de la ciudad. En Irán, la ciudad es un centro político, comercial, cultural y religioso. el mercado ha jugado un papel muy importante en la realización de este papel y, de hecho, es un reflejo de las características de la ciudad islámica. El mercado persa es una colección independiente de tiendas, caravazares, plazas, edificios religiosos, baños y otros lugares públicos. El mercado Semnam también tiene una estructura similar a otros mercados iraníes. El bazar de Semnam está construido al estilo de la arquitectura tradicional iraní y teniendo en cuenta el clima especial de la región desértica con techos de ladrillo, por lo tanto, es fresco en verano y relativamente cálido en invierno. La fecha de la construcción del bazar de Semnam se remonta a hace unos 200 años, es decir, al comienzo del reinado de la dinastía Qayar. El bazar se divide en dos partes para ampliar la ciudad y crear una calle, e incluye los bazares norte y sur.
Una parte del bazar también se conoce como el mercado de Sheikh Ala al-Dawlah, que se atribuye al periodo patriarcal y antes. Sheikh Ala al-Dawlah Semani ha sido uno de los místicos famosos de Irán en los siglos 7 y 8 de la Hijra lunar. El bazar del norte tiene aproximadamente 1,5 kilómetros de largo y se llama por su antiguo nombre Raste Bazar o Mercado del Orden. El bazar tiene un techo y un arco arquitectónicos en forma de cúpula y se han instalado grandes ventanas de vidrio en el techo para proporcionar luz adentro. Este bazar incluye más de 200 tiendas, 3 baños, 5 mezquitas y 4 caravanzares y un gran teyique llamado Nazar. Teyique Nazar tiene un gran salón para las ceremonias de luto durante el mes de Muharram y varias tiendas. La puerta de entrada de Teyique está decorada con bonitos azulejos. Cabe mencionar que el almacén de agua más grande de Semnam y una pequeña mezquita se encuentran en este Teyique. El Bazar del Sur también tiene 50 tiendas y un Teyique llamado Pahne. Este Teyique se caracteriza por valiosos monumentos históricos cercanos. Entre ellos, la mezquita Imam Khomeini se encuentra en el sureste de Teyique y el Museo Garmabeh Hazrat o Museo Pahne y la Gran Mezquita Semnam se encuentran en el noroeste del mismo, que visitar estos monumentos históricos no carece de mérito. Queridos amigos, recorriendo el mercado y comprando recuerdos de Semnam para amigos y cercanos, el recuerdo de un viaje a Semnam puede hacerse duradero. Debido a la proximidad de la Gran Mezquita al bazar, también tenemos una vista de este monumento histórico. La Gran Mezquita de Semnam es también uno de los valiosos monumentos históricos que puede familiarizar a los turistas con los antecedentes de esta región.
La Gran Mezquita de Semnam puede considerarse uno de los monumentos islámicos más antiguos de Semnam, que ha sido de gran valor religioso, cultural y social a lo largo de la historia. Según las excavaciones realizadas en el siglo I de la Hijra lunar, esta mezquita se construyó sobre las ruinas del templo, pero transcurrido el tiempo, se han ido produciendo reparaciones y cambios en ella, y ahora en el edificio actual se pueden observar obras de los periodos Selyúcida y Timurí. El minarete de 32 metros de esta mezquita indica su antigüedad. Este minarete está en la esquina noreste de la Gran Mezquita de Semnam y fue construido en los años 417 a 466 de la Égida lunar. En la pared de este minarete hay una inscripción en escritura cúfica y está decorado con ladrillos muy hermosos. El minarete de la gran mezquita de Semná, que también se conoce como el minarete selyúcida, es uno de los minaretes históricos más hermosos del periodo selyúcida y ha sido inscrito en la lista de monumentos nacionales de Irán. El baño Pahneh o Hasrat es otro antiguo y valioso monumento de Semná que ha sido registrado en la lista de monumentos nacionales de Irán y se ha convertido en un museo arqueológico y antropológico desde 1994 después de su reparación. Este baño fue construido en el año 856 de la Égira Lunar durante el reinado de Abolgasem Babarjan, el rey Timurid. Una de las partes interesantes del baño es su hermosa entrada y alicatado, que tiene un encanto significativo. Encima de la puerta de entrada, los poemas están escritos en una hermosa escritura nastaliq, estilo persa de caligrafía árabe, en los azulejos y alrededor de la puerta del baño. Hay dos robles de un oficial y un comandante kayar con una espada. El área del baño es de unos 1,000 metros cuadrados y consta de varias partes, entradas independientes para hombres y mujeres, porche de entrada, vestuario y piletas para agua y caseta de fuego para calentar el agua del baño. La belleza del interior del baño es el principal motivo para convertirlo en museo.
En uno de los pabellones conectados al patio principal se encuentra el elemento más significativo del Museo de Semná, que es un esqueleto de 4.000 años obtenido de Tapehesar de Damgam. Este esqueleto, que pertenece a una mujer embarazada, ha sido trasladado a este lugar completamente intacto desde el sitio de excavación en Tapehesar. Junto a este esqueleto se encuentran objetos y accesorios que se colocaron junto al difunto en el momento de la muerte, cuyo principal objetivo es mostrar el método del entierro en el segundo milenio antes de Jesucristo en la meseta central de Irán. En otra vitrina se encuentran objetos de cerámica gris relacionados con el segundo milenio antes de Cristo pertenecientes a Tapehesar, que incluyen cuencos, palanganas y otros utensilios rituales. Otra cerámica que se encuentra en el museo son utensilios que han obtenido de la región de Harikut de Semná, que pertenece al primer milenio antes de Cristo. En las próximas vitrinas se pueden ver objetos de la época islámica, incluidos platos glaseados y otros platos relacionados con las históricas colinas de la provincia de Semná. En la sección de antropología del museo, que se encuentra al final del museo y en un porche, hay varios objetos antropológicos, incluidos los adornos tradicionales de las mujeres nómadas de la provincia de Semná. De esta forma, queridos amigos, hemos finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy. Pospondremos más conocimiento de Semná para el próximo programa y hasta entonces nos despedimos de todos ustedes y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Queridos amigos, esperamos que nuestro programa de hoy haya sido de su interés y agrado. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Sí, amigos, pero sigan en sintonía. Tenemos muchos programas interesantísimos.
Vladimir Putin, el presidente de Rusia, ha asegurado que las circunstancias que han ocurrido a lo largo de décadas, y sobre todo en los últimos 8 años, no solamente atendiendo a estos últimos 3 meses, cuando se veía más la escalada de la tensión entre Ucrania y Rusia, es lo que le ha llevado a lanzar esta operación militar especial en Ucrania, también atendiendo a la solicitud de ayuda de los líderes independentistas de Donetsk y Lugansk. Frente a este panorama, nos preguntamos, ¿por qué Rusia lanzó la operación militar en Ucrania? Allí la interrogante. Termina la semana y este es el resumen informativo de Hispan TV que ocurrió en los últimos 7 días. Titulares. Argentina pide reformar el sistema financiero mundial. Alberto Fernández criticó que organismos financieros condicionen el desarrollo equitativo de las naciones. Es Occidente ahora quien debe tomar decisiones políticas para el retorno del FIAC, lo reitera Irán. Las partes regresaron a sus capitales para consultas con autoridades. La famosa muestra sobre las obras del icónico pintor neerlandés Vincent van Gogh ya abrió sus puertas en Argentina. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, criticó que las finanzas mundiales sean las condiciones del desarrollo equitativo en los diferentes países. Por esa razón ha llamado a reformar el sistema financiero mundial.
La recuperación global tras la pandemia de la COVID-19 fue el tema de un foro de la Organización Internacional del Trabajo que se celebró esta semana en formato virtual. Durante la reunión, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, sostuvo que la pandemia puso de relieve las desigualdades que existen en el mundo.
Las distintas formas de desigualdades fueron exacerbadas con la pandemia, hasta convertirse en una verdadera nueva cuestión social, que hoy nos exige, presurosos, la búsqueda de alternativas que protejan y dignifiquen a las personas excluidas y a las personas más vulnerables.
El mandatario aseguró que para lograr una recuperación equilibrada post-COVID se debe reformar la arquitectura financiera mundial.
Hoy la arquitectura financiera internacional es la que marca los desequilibrios y no acompaña a la economía real y mucho menos a la justicia social.
El mandatario también hizo referencia a las negociaciones que mantiene su país sobre su deuda externa con el Fondo Monetario Internacional. Afirmó que el objetivo de su gobierno es lograr un acuerdo que favorezca el crecimiento económico.
En relación con ello, Argentina se encuentra en el proceso de negociación de nuestra deuda externa y buscando los equilibrios redirigidos hacia el espíritu de la nueva normalidad que usted y su organización pregonan. Resulta imprescindible que los créditos internacionales no condicionen los procesos de desarrollo en crecimiento, equidad y justicia social.
El líder argentino reclamó iniciativas internacionales para garantizar el acceso universal a vacunas y tratamientos contra la COVID-19, movilizar fondos para financiar la transición a una economía verde y priorizar en las agendas nacionales el tránsito desde el empleo informal al formal.
El destino de las conversaciones en Viena depende ahora de la decisión política final de las partes occidentales. Esto lo ha reiterado la República Islámica de Irán. Insta a las contrapartes a adoptar un enfoque que sea realista para llegar a una conclusión.
Las negociaciones en Viena, capital austriaca, entre Teherán y el Grupo 4+1 para reactivar el acuerdo nuclear y levantar las sanciones impuestas a Irán, han logrado avances significativos con la máxima perspicacia, valentía y seriedad de Irán para llegar a un acuerdo. Las partes regresaron a sus respectivas capitales para hacer consultas. Ahora la etapa final de diálogos no tendrá lugar sin la toma de decisiones políticas por partes occidentales, según declaró el alto negociador jefe por Teherán.
Estar cerca de la línea final no es garantía de cruzarla. Se requiere precaución adicional, mucha perseverancia, creatividad adicional y un enfoque equilibrado para dar el último paso. Para terminar el trabajo hay ciertas decisiones que nuestros interlocutores occidentales deben tomar.
Esta postura ha sido afirmada por otras autoridades de Irán. El canciller iraní Hossein Amir Abdollahian, en una conversación telefónica con la secretaria británica de Exteriores, Liz Truss, pidió voluntad seria del occidente para llegar a un buen acuerdo.
Hemos logrado un buen progreso en estas conversaciones. Al mismo tiempo, acelerar la conclusión de un acuerdo requiere una voluntad seria de tomar una decisión política, valiente y realista de las partes occidentales para garantizar los intereses de Irán, especialmente el levantamiento objetivo de las sanciones para llegar a un acuerdo duradero.
Irán espera que las partes europeas del PIAC desempeñen un papel constructivo y apropiado para ayudar a alcanzar un acuerdo y ha exigido el levantamiento inmediato de las sanciones de Estados Unidos, una asfixia impuesta por el expresidente Donald Trump, pero que no ha impedido el desarrollo de su sector energético. En medio de todo ello, el presidente iraní Sayed Ebrahim Raisi enfatizó que las sanciones unilaterales de Estados Unidos a los países independientes ponen en peligro los intereses económicos de los miembros del Foro de Países Exportadores de Gas.
La comunidad internacional debe abstenerse de reconocer cualquier acción unilateral y coercitiva como las duras sanciones de Estados Unidos a la industria del petróleo y el gas de los miembros del foro.
El mandatario ha participado en la sexta cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del Foro de Países Exportadores de Gas en Doha, capital de Qatar. Y es que Qatar, uno de los principales productores de gas del mundo, ha sido contactado recientemente por Estados Unidos para desviar el suministro de gas a Europa en caso del aumento de tensiones entre Rusia y Ucrania y las supuestas sanciones de Washington a Moscú. El Foro de Países Exportadores de Gas representa alrededor del 70% de las reservas probadas de gas del mundo e incluye a países como Rusia, Qatar, Irán, Egipto, Nigeria, Venezuela y Libia, así como a los observadores Noruega, Irak y los Emiratos Árabes Unidos, entre otros.
Esto es el recuento 24/7 por Hispan TV. Acá revisamos qué ocurrió a lo largo de esta última semana.
El presidente iraní Sayed Ebrahim Raisi regresó de su visita de 2 días a Qatar, país con el que dijo se firmaron 14 acuerdos de cooperación. Pronto se establecerá la oficina comercial de Irán en Qatar. En sus encuentros con las autoridades qataríes se discutieron temas bilaterales, comerciales, económicos, energéticos, culturales y especialmente de inversión. Al referirse a sus reuniones al margen de la cumbre de países exportadores de gas, Raisi señaló que se habló sobre asuntos bilaterales y la cooperación a nivel regional e internacional. Miles de palestinos indignados participaron en el funeral de un adolescente de 14 años que fue asesinado a sangre fría por soldados israelíes. El ejército israelí alega que disparó a Mohamed Shehadeh porque lanzaba cócteles Molotov, pero su familia dice que las fotos muestran todo lo contrario. Se trata del segundo menor asesinado a manos de fuerzas israelíes en una semana. Desde el Consejo de Seguridad de la ONU, el embajador palestino Riyad Mansour aseguraba que todos los crímenes israelíes contra los palestinos vienen de una misma causa, el apartheid. Las autoridades piden a la comunidad internacional que tomen medidas prácticas para poner fin a la impunidad del régimen de Tel Aviv y hacerle rendir cuentas por sus atrocidades. Paro armado en Colombia. La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional decretó la medida de 3 días contra las políticas económicas y sociales del gobierno de Iván Duque. Varias explosiones se registraron en diferentes regiones. Una de ellas en la ciudad fronteriza de Cúcuta, capital del departamento del norte de Santander. Además, algunas carreteras del departamento del Cauca fueron bloqueadas con vehículos incinerados. Según la guerrilla, la medida buscaba denunciar la mala gestión del presidente Iván Duque y pedía a los ciudadanos que no se desplazaran. Eso se produce antes de las elecciones legislativas programadas para el 13 de marzo. Varios uniformados resultaron heridos en las acciones de la guerrilla. Semana de protestas en Haití. Han sido huelgas consecutivas de los trabajadores que piden un mayor aumento salarial. Los empleados de fábricas sostienen que los ajustes salariales anunciados por el gobierno son pocos y que no corresponden a la crisis sociopolítica y económica por la cual atraviesa la nación caribeña. Pese a la represión policial de las últimas jornadas de protesta, los manifestantes amenazaron con extender las movilizaciones y paralizar las fábricas hasta que sean escuchadas sus demandas. Un periodista resultó muerto por disparos y 2 más heridos en medio de las acciones de la calle. Recuento 24/7.
Nuestro recuento destacado, la famosa muestra sobre las obras del icónico pintor neerlandés Vincent van Gogh, ya abrió sus puertas en Argentina. La exposición Imagine Van Gogh, una propuesta inmersa en el arte del reconocido pintor, seguirá en Buenos Aires, ciudad capital, por 4 meses. En la instalación se proyectan las principales obras del artista en pantallas gigantes que rodean al espectador mientras suena música clásica. Las obras se presentan en imagen total, una avanzada tecnología que permite apreciar hasta el más mínimo detalle. Antes de Buenos Aires, la muestra pasó por decenas de ciudades alrededor del mundo y ha sido vista por casi 1 millón de personas. Noticias destacadas también en el portal de la casa, en hispantv.com. Revisamos. Primer titular. Irán y Venezuela prometen seguir codo con codo para vencer sanciones. Estos dos países, Irán y Venezuela, abogan por impulsar la cooperación económica y prometen además seguir trabajando juntos para vencer las sanciones impuestas en su contra. El ministro de Petróleo de Irán, Javad Oji, se reunió en Doha, la capital de Qatar, con el canciller de Venezuela, Félix Plasencia, al margen de la sexta cumbre de países exportadores de gas. Ambas naciones ratificaron el compromiso para seguir fortaleciendo los lazos de cooperación en todas las áreas que contribuyan a la creación de nuevos espacios económicos para el progreso y el desarrollo de las dos naciones. Esto se lee en un comunicado emitido por la Cancillería de Venezuela. Siguiente titular, el segundo, tiene que ver con Brasil. Lula invencible, repite contundente triunfo electoral. Todo esto en nuevo sondeo. Una nueva encuesta indica que el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, sigue siendo el candidato más favorito para las presidenciales de este octubre. El líder del Partido de los Trabajadores obtendría 42.2% de los votos por delante del actual mandatario, Jair Bolsonaro, que quedaría con 28% en intención de sufragio. Este sondeo ha sido el último, el más reciente realizado por el Instituto MDA Pesquisa de Brasil. Siguiente titular, el tercero, ONU exalta esfuerzos de Irán por la paz y la estabilidad en Siria. El enviado de la Organización de las Naciones Unidas para Siria alabó los esfuerzos de Irán en el establecimiento de la paz y la estabilidad en el país árabe. En una conversación telefónica, Ali Asghar Haji, asesor principal del ministro iraní de Asuntos Exteriores para Asuntos Políticos y el enviado del secretario general de Naciones Unidas para Siria, Guy Pedersen, al abordar la situación actual en el país levantino, han consensuado sobre la necesidad de resolver los problemas humanitarios en el país árabe, entre ellos el regreso de refugiados y solicitantes de asilo. Nos preguntamos esta semana en el portal de la casa en hispantv.com, ¿por qué Rusia lanzó la operación militar en Ucrania? Hay tres opciones de respuesta. La primera, por las amenazas militares de la OTAN. La segunda, por los ataques de Kiev en el Donbass, en el este de Ucrania. O la tercera, porque Ucrania incumplió los acuerdos de Minsk. ¿Usted qué opina?
Recuento 24/7. Ha comenzado la cuenta regresiva para la catástrofe en Yemen. A medida que disminuyen los fondos para la asistencia alimentaria, lo ha denunciado el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, David Beasley, al finalizar una visita de 2 días al país devastado por la guerra. Y es que el Programa Mundial de Alimentos, que brinda asistencia alimentaria a 13 millones de personas en Yemen, se ha visto obligado a reducir a la mitad las raciones de comida a comienzos del año, debido a la escasez de fondos. Según el organismo, si continúa la disminución de ayuda humanitaria, serán inevitables reducciones más severas. Es posible que millones de personas hambrientas no reciban alimentos en lo absoluto. Escala la tensión diplomática entre Nicaragua y Colombia. La Cancillería nicaragüense ya declara como persona no grata al embajador colombiano Alfredo Rangel Suárez. Es la respuesta del gobierno de Daniel Ortega a la nota de protesta que envió el diplomático colombiano, en la que, según Managua, vio interferencia en sus asuntos internos. Hace días, el presidente Daniel Ortega señaló a Colombia como un narcoestado. Como respuesta, Bogotá ordenó el regreso de su embajador y mandó una nota de protesta a la Cancillería nicaragüense. El experto en derechos humanos de la ONU para Sudán, Adama Dieng, instó el jueves a las fuerzas sudanesas a dejar de disparar munición real y gases lacrimógenos contra manifestantes antigolpistas, señalando a una represión que se saldó con la muerte de más de 80 personas. Dieng consideró que Sudán necesita pasar la página para mejorar y respetar los derechos humanos, las libertades y la justicia. Igualmente dio la bienvenida a la liberación de más de 100 detenidos por parte de las autoridades, aunque exigió la puesta en libertad del resto de personas que han sido detenidas desde el golpe de estado militar en el país africano. A partir del 25 de octubre, cuando el general Abdel Fattah Burhan frustró la transición de Sudán hacia un gobierno civil, los activistas a favor de la democracia enfrentan una lucha cada vez más peligrosa en las calles. El presidente libanés Michel Aoun exigió a la Organización de las Naciones Unidas tomar medidas para que Israel detenga sus agresiones contra el Líbano. En una reunión con el secretario general de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano, UNIFIL, el general de división Stefano Del Col, el presidente de Líbano volvió a condenar al régimen sionista por sus repetidas violaciones de la soberanía libanesa. Dijo que la ONU debería presionar a Israel para que detenga las agresiones. Además, destacó los derechos y la soberanía de la tierra, el mar y el aire de Líbano, de acuerdo con las leyes y cartas internacionales. Recuento 24/7.
Hablamos de México, lo mostrábamos esta semana en pantalla tradicional de Hispan TV e hispantv.com. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha criticado lo que a su juicio es injerencia del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, al criticar los asesinatos de periodistas en suelo mexicano. Ha dicho el mandatario, se busca justicia para estos crímenes. Acá está el informe.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, responde en duros términos las afirmaciones del secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, sobre la violencia contra los periodistas en México.
En Estados Unidos los gobiernos tienen esa mala costumbre de que son candil de la calle, de oscuridad de la casa.
López Obrador denunció la tradición intervencionista de Estados Unidos en México y recordó que su país ya no es una colonia.
Y que no actúen de manera injerencista, porque México no es colonia de Estados Unidos. Ni es un protectorado. México es un país libre e independiente.
En este sentido, denunció el apoyo de Washington a la oposición en México, bajo el auspicio de la ONG Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
Que nos informe por qué están financiando a un grupo opositor, a un gobierno legal, legítimo. ¿Por qué le están dando dinero al grupo de Claudio X González? Que me responda eso.
El martes, el jefe del Departamento de Estado estadounidense, Anthony Blinken, urgió al gobierno de México a asumir una mayor responsabilidad para proteger a los periodistas mexicanos. 5 comunicadores han sido asesinados en lo que va del año en México, donde más de 150 periodistas han sido objeto de homicidio desde el año 2000.
¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia!
El gobierno mexicano de López Obrador descarta que los crímenes contra los periodistas sean delitos de Estado. Además, rechaza la impunidad de los actores de estos homicidios y afirma estar tomando medidas para enjuiciar a los responsables.
Noticia que esta semana le ha dado la vuelta al mundo y seguimiento correspondiente que le hacemos en Hispan TV. El presidente de Rusia ha lanzado esta semana una operación militar especial, dice, en Ucrania, inicialmente en el este. El objetivo es la desmilitarización y la desnazificación en este país.
Ucrania amanecía así el jueves con el estruendo de los misiles rusos. A pocos minutos de las 6 de la mañana hora local Moscú, Rusia lanzó lo que llama una operación militar especial en el país vecino, operación que comenzó con el lanzamiento de misiles y siguió con la entrada de tropas al territorio ucraniano desde Donbass y Bielorrusia. Para el presidente ruso, es la única alternativa que le dejó la OTAN con Estados Unidos a la cabeza, al ignorar sus preocupaciones sobre seguridad por el despliegue de fuerzas de la Alianza Atlántica cerca de sus fronteras y la amenaza de que Ucrania se convierta en uno de sus miembros.
Rusia no puede sentirse segura, desarrollarse y existir con una amenaza constante que emana del territorio de la Ucrania moderna. No nos dejaron ninguna otra opción para defender a Rusia y a nuestra gente, excepto la que tuvimos que usar hoy.
Según Putin, su intervención también responde a la petición de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk al este de Ucrania.
En virtud del artículo 51, parte 7 de la Carta de las Naciones Unidas, con la aprobación del Consejo Federal del Estado ruso, decidí realizar una operación militar especial.
Al menos una decena de ciudades ucranianas han reportado ataques. Según el ejército ruso, instalaciones militares, incluyendo aeródromos, han sido destruidos, mientras que los independentistas prorrusos de Donbass toman el control de los territorios. Fuentes ucranianas confirmaron que la planta nuclear de Chernóbil también fue capturada por tropas rusas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró ley marcial en todo el país y llamó a los ciudadanos que tienen la capacidad a tomar las armas. Pero Moscú aseguró que deja un corredor abierto para los militares ucranianos que depongan las armas, afirmó que se ha encontrado poca resistencia en el país y que las Fuerzas Armadas ucranianas están huyendo en masa.
Todas las tareas asignadas a los grupos de tropas de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa para el día se completaron con éxito.
Para el Occidente se trata de una invasión, y aunque Putin asegura que no pretende ocupar Ucrania, el canciller alemán alega que Rusia busca eliminar a Ucrania del mapa. La respuesta occidental ha sido más sanciones, desde Estados Unidos hasta el Reino Unido y la Unión Europea.
Putin eligió esta guerra y ahora él y su país asumirán las consecuencias. Hoy autorizo fuertes sanciones adicionales y nuevas limitaciones sobre lo que se puede exportar a Rusia. Esto impondrá costos severos a la economía rusa.
Pero Volodymyr Zelensky acusa a Europa de una mala respuesta y reacción insuficiente a lo sucedido. El Occidente, mientras tanto, reitera que su objetivo es convertir a Putin en un paria en el escenario internacional. Pero el Kremlin se mofa. Asegura que es imposible aislar a Rusia detrás de una cortina de hierro.
Y es que ese además es nuestro tema de análisis, nuestro tema central. También queremos conocer su opinión. Por eso, nuestra encuesta va sobre esta noticia, considerada una de las más destacadas a lo largo de estos últimos 7 días. Su opinión la vamos a contrastar con la opinión de nuestro analista. La pregunta de esta semana, ¿por qué Rusia lanzó la operación militar en Ucrania? Revisamos de inmediato resultados. 3 opciones de respuesta. Primera opción, por las amenazas militares de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, 46.2%. Segunda opción, por los ataques de Kiev en la región del Donbass, en el este de Ucrania, 25.2%. Porque Ucrania incumplió acuerdos de Minsk, 28.5%. Lo consultamos con los expertos. Nos acompaña desde España Mario Herrera. Mario, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenido.
Hola, buenas noches, Juan Carlos. Un placer desde Madrid estar como siempre una vez más con vosotros.
Qué gusto saludarte, Mario. Allí la interrogante, ¿por qué se lanza esta incursión militar?
Bueno, pues yo creo que en este caso, a la pregunta de por qué Rusia ha realizado esta operación en Ucrania, creo que debemos basarnos en las distintas consecuencias que hasta ahora se han estado dando dentro de la geopolítica internacional y que han llevado a que, desgraciadamente, actualmente estemos viviendo las escenas que se están viviendo dentro de Ucrania, ¿no? Yo creo que no se puede justificar, y creo que una de las grandes cuestiones que se está jugando hoy en Occidente es una guerra de la desinformación, y no se puede jugar una vez más a intentar pintar a una parte de malos muy malos y a otra parte de buenos muy buenos. Sobre todo cuando esa parte, recordemos que lleva 8 años, recordemos que Ucrania lleva 8 años, desgraciadamente, el gobierno ucraniano masacrando a toda la región del Donbass, a las repúblicas independientes de Donetsk y de Lugansk. Recordemos que hace escasos 4 días vivíamos los primeros bombardeos dentro de las repúblicas independientes y que, por tanto, ante la solicitud de dichas repúblicas de apoyo militar y de ayuda de Rusia, Rusia simplemente, y tras aprobarlo su parlamento, ha procedido a enviar a los militares necesarios, lo primero para poder garantizar la seguridad dentro de estas 2 regiones autónomas actualmente ya repúblicas reconocidas por Rusia, y luego ha incidido sobre objetivos única y exclusivamente militares dentro de Ucrania, precisamente para evitar la reacción de un gobierno, recordemos que ha estado financiando a brigadas como las brigadas Azov, que independientemente de que en Europa normalmente no se esté visualizando cuál es la labor de ese tipo de brigadas, recordemos que son brigadas efectivamente compuestas fundamentalmente por neonazis que actualmente siguen estando subvencionados por el gobierno ucraniano y desgraciadamente por aquellos países que siguen enviando ayuda militar a Ucrania, y simplemente todo esto unido a que Ucrania ha incumplido de manera sistemática los acuerdos de Minsk han llevado a que desgraciadamente la salida militar sea contemplada como una opción y actualmente se esté produciendo. Sin embargo, creo que todavía hay margen para reconducir la situación internacional hacia ese diálogo al que se brindaba ya Vladimir Putin, al que Putin estaba dispuesto a enviar una delegación a Bielorrusia precisamente a sentarse a buscar una solución pacífica para Ucrania, y esperemos que en la mayor brevedad posible se pueda resolver la situación, pero siempre creo que teniendo presente, sobre todo desde la visión occidental, que actualmente la situación ucraniana no es solo como se cuenta desde los medios tradicionales de Occidente, sino que existe una segunda versión, que recordemos que está perfectamente objetivada y que hay hechos muy concretos que han llevado a esa invasión y que desgraciadamente por parte de Occidente se están obviando, y desde luego no se han visto que durante 8 años ha habido más de 14.000 muertos en las dos repúblicas independientes, y ahí parecía que los muertos no dolían. Entonces creo que es el momento de intentar buscar una solución pacífica, pero como digo, con las dos partes y no esperando que una parte ceda. Recordemos que a las demandas de Rusia la respuesta occidental y por parte de Estados Unidos ha sido la negación completa de dichas demandas. Así que esperemos que la situación, como digo, se reconduzca, pero desde luego reconociendo a las dos partes y reconociendo las exigencias legítimas de Rusia y en este caso el presidente de Vladimir Putin.
Que en este caso haya una salida pacífica. Mario, muchas gracias. Hasta la próxima. Es la opinión de los expertos, tema de análisis, tema que también encuentra en hispantv.com junto a estas y otras informaciones. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Nuestro punto de encuentro, programas@hispantv.com. Será hasta la próxima. Tenga buena jornada.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya